Vamos a Sevilla. Pongo la mano en el fuego también por este Sevilla y por Oliva y por Víctor Fernández. Hola, Oliva. Muy buenas.
Buenas noches. Muchas gracias, hombre.
Hola, Víctor Fernández. Muy buenas.
Hombre, Castaño, gracias. Agradecido, pero yo no me fiaría mucho.
Nos hemos labrado.
Yo sí me fío. Más ahora que se acerca la Semana Santa. Víctor, que sí. Siempre pones un apodo, un mote, un seudónimo al entrenador del Sevilla.
Sí.
Mendilibar, ¿cómo va a ser en las retransmisiones de Tiempo de Juego?
Dame tiempo.
¿No lo tienes decidido?
No lo tengo. Todavía no sé cómo voy a llamar a don Mendilibar. Vamos a ver.
Vale.
Tiene que ser algo en euskera. Dame unas horas.
Tiene que ser algo en euskera, Víctor. Ya te daré una lección.
Pues, no domino el euskera,
pero
eso, bueno.
Por eso estoy yo.
Dilo en castellano y te lo dice Joseba, claro, inmediatamente.
Ya, tú ya iremos hablando antes del domingo, antes del fin de semana.
Vale. José Luis Mendilibar, mister, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Me alegro mucho de saludarle después de muchísimo tiempo.
Sí, así es. Bueno, llevamos bastante tiempo parados también.
Sí, casi un año, ¿eh? Desde el...
Así es.
4 de abril, me parece, que fue
sí,
cuando...
Algo así fue.
Sí, 4 de abril. Se va a cumplir un año. ¿Cómo ha sido su vida este año?
Pues viendo fútbol. En directo casi todos los partidos del Eibar en casa y luego pues por la tele casi todo lo que quedaba, ¿no? Tanto primera, segunda e incluso algunas competiciones extranjeras también.
¿Cuando ve fútbol toma notas o lo ve tranquilamente como un aficionado?
A veces sí, a veces tomo notas, sobre todo pues no sé, jugadores que no conozco, sí, cuando veo segunda, por ejemplo, que salen gente joven, por ejemplo el Mirandés, que siempre tiene gente que sería de otros clubes, pues sí, lo voy anotando.
¿Cómo selecciona los partidos? O sea, ¿cómo llega un fin de semana y qué coge? ¿La aplicación del móvil o el Marca y tal? Y dice, pues mira, voy a ver este de la Premier y tal. ¿O según se siente en el sofá va haciendo zapping y un poco a voleo?
No, normalmente antes, en el viernes así me pongo y miro a ver lo que hay. Y a partir de ahí lo voy seleccionando, ¿no? Y si tengo que ver dos, tres... Cada día, pues lo selecciono y después me queda alguno, pues lo veo esta semana.
¿Los ve enteros o va pasando para adelante y para detrás?
Lo normal es que los vea enteros, sí.
Enteros. Justo ahora que dicen que, claro, que el fútbol tiene que dar una pensada, que es un deporte que se está quedando, que si es puede ser aburrido, que si la Kings League es más divertida y todo esto, claro. Y de repente usted ve tres diarios durante un fin de semana, claro.
Sí, pero bueno, a ver, es lo que nos gusta, lo que hacemos, y no solo por trabajo, ¿no? Porque también nos gusta y al final, pues estás a gusto, estás bien, si te deja la familia, puedes verlos, pues mucho mejor.
¿Le han llamado muchos clubes en este año?
No, unos tres así, uno al principio de temporada, antes de empezar, y otros dos durante la temporada.
¿Por qué dijo que no?
Pues bueno, porque pensaba que en un momento determinado podíamos esperar algo mejor, en un principio mejor, entre comillas, ¿no? Que al final no sabes cuándo es bueno y cuándo es malo, ¿no? Pero pensamos que podía salir algo diferente y por eso dije que no.
¿Y al Sevilla? ¿Por qué le ha dicho que sí?
Pues porque es algo diferente, porque hasta ahora pues no hemos entrenado ningún equipo que en un principio pues esté jugando... La Europa League que haya empezado con la Champions, aunque ahora mismo estén dificultades en la Liga, ¿no? Pero es un club en el que en los últimos años pues ha ganado bastantes competiciones de la Europa League y siempre ha estado disputando la Champions la mayoría de los años.
Los entrenadores ya no van solos, evidentemente, a un club. ¿Con cuánta gente se va a Mendilibar a Sevilla? ¿Cuánta gente forma parte de su equipo?
Dos más. Bueno. Tony Ruiz, que lleva 20 años conmigo, y Fran Rico, que comienza conmigo esta temporada.
Bueno, esto es el equipo técnico más corto del fútbol mundial, yo creo. Ahora mismo, un equipo de juveniles, el entrenador lleva 5.
Sí, es verdad. A veces te echas las manos a la cabeza y dices, pues igual tengo que coger un cuerpo técnico de 6 o 7.
Vamos a ver, ¿no tiene nutricionista, ni psicólogo, ni jefe de prensa personal, ni todo esto no lo tiene?
No, pero los tiene el club, el nutricionista lo tiene el club,
claro.
el jefe de prensa lo tiene el club, todas esas personas lo tiene el club. No creo que sea necesario gente para que lo podamos llevar nosotros, no creo yo, vamos.
Estoy tan de acuerdo en esto que está diciendo, mister. Es que yo he visto cómo se doblan trabajos muchas veces en los clubes. De repente, los jugadores, cada uno tiene su jefe de prensa. El entrenador, su propio psicólogo. Hay un nutricionista o una empresa que hace la nutrición para todo el club. Bueno, pues un nutricionista especial para cada jugador. Es una locura.
Mira, a mí me preguntan muchas veces las charlas una de las diferencias o qué diferencias puede haber en un club de fútbol de hace 25 años a ahora, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, que la principal diferencia es en el póster del club. Hace 25 años había 22 jugadores y en el póster aparecía el entrenador, el masajista, el presidente y no sé si aparece alguno más. Hoy en día aparecen 22 jugadores, que esos no han cambiado, los mismos, y otros 22 o 25 de distinto color. Pones los nombres que tú quieras a esos distintos color. Pues bueno, es un poco lo que ha cambiado esto.
Sí, sí, sin duda. ¿Qué se ha encontrado? ¿Cómo los nota?
A ver, les notas mirándote a ti a ver lo que vas a proponer. Con la expectativa esa de a ver qué nos va a cambiar este. Yo creo que están receptivos ahora mismo. Yo creo que llevamos la semana pasada, empezamos a entrenar el martes y vamos a hacer una semana. Digo, hemos hecho una semana y yo creo que en ese sentido están nos acogen bien y creo que los cambios que proponemos lo reciben bien, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. Es verdad que luego empieza el partido, juegas el partido y el resultado luego es lo que te va a dar o te va a quitar esa confianza que puedas tener ahora.
¿Ahora mismo la Europa League es un incordio? ¿Esa eliminatoria del Manchester es un incordio o no? ¿O puede suponer algo?
Para un club como el Sevilla no es ningún incordio. La misma gente te dice ahora aquí por la calle, ¿no? Te dice, hay que salvar al equipo, hay que levantar al equipo, pero también hay que ganar la UEFA League. Entonces, no es que no podemos echar la UEFA League ni por el forro. Tenemos que pensar que la semana que juguemos contra el Manchester tenemos que preparar un poco todo, ¿no? Los partidos de Liga y el partido de Europa League.
Pero la alineación buena, ¿usted la va a poner en Liga?
A ver, veremos a ver la buena. Yo espero que tengamos suficientes jugadores buenos como para poder jugar las dos competiciones. Y bueno, ahora mismo, aunque llevo una semana, hay 7-8 jugadores que no conozco, ¿no? Porque han estado o están en sus selecciones y poco a poco están viniendo. Entonces, yo creo que con todos esos me imagino que tendremos un buen equipo para competir en Rodos. Al principio de Liga se hace el club lo hace el equipo para competir en Rodos, pues estamos en esas.
Lo raro es que ha firmado solo hasta final de temporada, o sea, ha firmado un contrato de dos meses. Esto ya no... Nadie acepta esto.
A ver, yo lo firmo porque creo que en los últimos años con el Eibar también firmaba un año, no firmaba dos. Si las cosas salen bien y estamos de acuerdo, podemos volver a hablar o no, o si yo tengo otras perspectivas me puedo marchar o el club puede mirar a otro entrenador, lo puedo firmar, ¿no? Pero lo que está claro es que en el fútbol, mientras las cosas vayan bien, normalmente hay acuerdos de renovación. Entonces es lo que pienso. Yo no he venido solo, ahora mismo tengo el contrato para 2 meses y medio, pero yo no he venido solo para 2 meses y medio. Yo espero que puedan salir bien las cosas y poder quedarme más tiempo.
Oiga, y en el banquillo, que en Eibar había 5 o 6 grados y estaba usted en manga corta, ¿en Sevilla cómo va a ir? Cuando pegue la solana ahí, ¿qué va a hacer en el banquillo?
No, ya pega la solana.
Sí, ya pega.
Y la semana pasada pasamos bastante calor. Y bueno, espero poder acostumbrarme a esto también.
Sí. Uh-huh. ¿Cómo es la vida de...? ¿Es como 8 apellidos vascos, pero al revés? ¿El vasco que se va a Sevilla?
Un poco sí, ¿no? Pues, pero ahora mismo en el hotel, esperando a coger algo. Pero ahora mismo el hotel, pues desde el hotel al entrenamiento, a la ciudad deportiva y de la ciudad deportiva al hotel. A las que, bueno, el fin de semana hemos tenido un poco libre y hemos visto algo de Sevilla, pero por lo demás, del hotel al campo.
El VAR, cuando estaba usted en el Eibar, ya recibía palos por su parte importantes. Usted fue uno de los primeros críticos del VAR. Yo lo recuerdo aquí, incluso yo creo que alguna... Pedro Martín, ¿no? Era uno que le apoyaba mucho a Mendilibar. Sí, sí. Siempre estaba todo el día hablando de las ruedas de prensa de Mendilibar. Pues esto ha ido a peor, mister. O sea, prepárese, porque esto ahora ya es un mono con dos pistolas, el VAR.
Es lo malo, ¿no? Es lo malo que no sepamos qué es lo que ha pasado hasta un minuto, hasta dos, hasta cuatro minutos después de que haya pasado, ¿no? Me metes el gol en el minuto 33 y se adjudica en el 37. Pues este es el nuevo fútbol que queremos ver, ¿no? Parece. Y bueno, ahora pues hay gente que no está muy de acuerdo. El VAR es una máquina que tiene que estar manejada por una persona, ¿no? Y al final, las máquinas solas ellas no hacen absolutamente nada. Entonces, pensábamos que iba a ser la solución y se está viendo que no, porque luego hay muchas jugadas, que sobre todo manos y faltas,
sí,
en las que no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y yo, los fueras de juego, sí, normalmente se aciertan normalmente, pero también es verdad que los jueces de línea, cuando antes de implantar el VAR, tenían un 90%+ de acierto en todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, es lo que han querido poner. Ahora van a poner el fuera de juego automático ese, ¿no? También.
Sí.
Pero bueno, vamos a seguir con ello. Ya hay que esperar a que el árbitro eche el dedo a la oreja para ver lo que ha pasado y lo que no ha pasado. Yo creo que esto les hace peores árbitros a los mismos árbitros. Yo se los digo, suelo decir a ellos, ¿no? Esto los hace peores árbitros.
Sí, pero no les parecerá bien, claro. Mejor no se lo repita mucho, porque a alguno igual le parece mal y luego...
Pero hay alguno te dice que sí, ¿eh?
Sí, sí, yo sé que lo dice, usted lo dice, yo entiendo el sentido con el que lo dice.
Claro.
Que tú cuando saltas con una red abajo, pues saltas de otra forma que si sabes que te juegas la, que te la estás jugando.
Así es.
Sí, sí. Sí, lo he entendido. El fuera de juego del Clásico, por ejemplo, que fue una jugada que parecía meridianamente clara, hasta ha dado lugar a suspicacias el otro día.
Sí, es verdad, así es. Es que ya... Yo, si todas esas cosas las explicaría en alto para que lo oyésemos todos los que estamos en el terreno de juego, y si son televisados, para que lo oyesen los que están en su casa... Pues me alegraría, ¿no? Yo creo que ha habido en rugby jugadas que los árbitros, por el pinganillo, pues ha oído todo el estadio lo que están explicando, lo que están diciendo, ¿no? Y así nos enteramos todos a la vez. Pero como todo es oscurantismo, pues no hay nada que hacer.
Uh-huh. ¿Qué tal el feeling con Monchi?
Bien.
¿Bien?
Por ahora muy bien, la verdad es que sí. Viene casi todos los días al entreno y nos vemos muy a menudo. Estuvimos el fin de semana también viendo el partido del filial y la verdad es que bien.
¿A usted no le molesta que entre en el vestuario, que pueda bajar ahí al campo, animar a los jugadores y todo eso? ¿No le parece?
A ver, ¿cómo me va a parecer mal que, por ejemplo, el director deportivo o el presidente o el vicepresidente, me da igual quién, que son ahora mismo los dueños del equipo, no puedan entrar a un sitio que es suyo, ¿no?
Ya.
Otra cosa es que entren y que digan cosas contrarias a lo que yo voy a decir. Entonces sí que intentaría pararles y callarles, ¿no? Pero mientras entren para dar ánimos y para ayudar, pues por supuesto que sí.
Oliva, ¿alguna pregunta para el míster?
El míster tiene mucha experiencia en situaciones de equipos que están abajo. Esta es particular porque el Sevilla en los últimos años no conoce este escenario. ¿Usted ha detectado ese pánico, ese miedo que puede haber en el ambiente, jugadores, dirigentes, a no estar habituado a pelear por una situación así? ¿Es un aspecto que le preocupa?
Sí, hombre, los dirigentes sí, ¿no? Porque ellos mismos te dicen, ahora nosotros estamos acostumbrados los últimos años a estar peleando por entrar en Champions, ¿no? Y cuando no entran en Champions era cuando se ponían nerviosos o cuando no entran en Europa. Con esto es algo nuevo para ellos y yo creo que también para la afición y para los jugadores, ¿no? La afición hasta ahora ha vivido muy alegremente, pues ganando UEFA Leagues, ganando muchos partidos a los grandes equipos de la liga en el Sánchez Pizjuán, y esto es algo nuevo para todos. Entonces, también lo saben que es un compromiso muy gordo. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible para que, primero para mantener al equipo en la categoría y después para poder disputar y la eliminatoria contra el Manchester United.
Víctor Fernández.
No, simplemente preguntarle si le ha dado tiempo a detectar el problema.
A ver, parte del problema yo creo que ha sido los riesgos en la salida de balón que han tenido, que han perdido bastantes balones y ahí les han llegado muchos goles, ¿no? Los riesgos que tomas pues en tu propia área, pues con pases al portero complicadas, del portero a jugadores de campo complicadas, de espaldas, en los que te aprieta el rival. Y bueno, yo creo que son cosas, esa es lo más gordo que hay que solucionar, ¿no? Y en ese sentido, pues lo estamos trabajando. Yo creo que también ellos lo están viendo, vamos.
Joseba, como se dice en euskera, te deseo mucha suerte.
Ba, sorte asko, esaten dizut.
Joder. Sorte asko.
No, sorte asko.
Sorte asko. Mendi, sorte asko.
Eskerrik asko.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer, mucha suerte, de verdad, ¿eh?
Vale.
Nos caes muy bien, mister, de verdad, muy bien. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, adiós.
Gracias, hasta luego.